Tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios en la estructura familiar y sus consecuencias. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
¿Qué estamos haciendo mal? Nos pregunta la psicóloga Graciela Gares. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿En qué estamos fallando? Que tantos jóvenes en nuestra sociedad están decidiendo acabar sus vidas a una edad tan temprana. Sí, porque estamos conversando del problema del suicidio adolescente y lo estamos haciendo, como le dije, con la psicóloga Graciela Gares. Graciela, nuevamente gracias por otro espacio aquí en Radio Transmundial. Bienvenida.
Muchas gracias, Alejandra. Un saludo para ti, un saludo para la audiencia. Y de nuevo, un gusto de estar en esta mesa virtual que hacemos con quienes nos escuchan una vez a la semana para tratar temas que son de actualidad y para tratar de compartir esos temas analizándolos desde otro punto, desde otra óptica distinta a la que se maneja de repente a nivel de la prensa, a nivel social, la prensa secular, que tienen de repente un enfoque que para nosotros a veces no da las respuestas a las problemáticas que se suscitan, ¿no? Uh-huh. Sí, y sí, estábamos a propósito del día del no digamos de conmemoración, pero sí ese día de reflexión sobre suicidio, de prevención, además de suicidio, que se celebra cada 17 de julio, bueno, nos apoyamos un poquito en esa jornada que ocurrió recientemente para abordar este tema, porque decíamos es un tema que viene manteniendo una estadística sostenida, de alza sostenida, que se ha mantenido, y como que nuestra sociedad no ha dado no ha podido dar respuestas y salidas o soluciones, y nos planteamos nosotros, entonces, los cristianos, las personas de fe de esta sociedad, bueno, ¿qué tenemos para decir? ¿Cómo vemos el problema y qué salidas le vemos, no?
Sí, sí. Y es importante cómo el tema de la edad, Graciela, es algo que llama la atención y que debería preocupar. ¿Cómo a una edad tan temprana los jóvenes llegan al punto de tomar estas decisiones? Y lo hemos visto también, por ejemplo, en el último tiempo, sobre todo aquí en Uruguay, la región, en el Río de la Plata, por ejemplo, futbolistas que estando, bueno, en el medio del deporte, quizás algunos con más reconocimiento que otros, también terminan en un suicidio. Una realidad alarmante, Graciela.
Sí, sí, nos preocupa mucho, nos ha llamado la atención, creo que a todos en nuestra sociedad. Este es un país muy futbolero, Uruguay, el Río de la Plata, Argentina, ¿verdad? Y esto es una realidad que no teníamos conocimiento de ella, no se verificaba, no salía a luz, hasta que, bueno, a partir de un suicidio que ocurrió quizá a principiando este año, se sumó, mientras preparábamos este tema, se sumó un nuevo caso de suicidio en un futbolista y, por lo que tengo entendido, se sumó un tercer caso de una persona que también es, ahí está en el ámbito futbolístico, quizás esté un poquito más, de edad más avanzada, no tan joven, como los anteriores, pero como que eso está dejando al descubierto una realidad, una problemática que desconocía nuestra sociedad. Nosotros tenemos el fútbol como una actividad convocante, un deporte convocante para el esparcimiento, para la diversión, los buenos momentos, el nucleamiento de la sociedad nuestra, ¿verdad? A que nos ha dado muchos motivos de festejo como sociedad, ¿verdad? Y no, esto, hay una realidad quizá más oscura que está como un núcleo oscuro dentro de esta realidad que no conocíamos y que ahora está saliendo a la luz. Nosotros pensamos, bueno, nuestras sociedades están sufriendo aquejadas de diversos males, ¿verdad?, en esta posmodernidad. Y uno de esos males es la desesperanza, y que ataca a las, nosotros decimos, a los extremos más vulnerables de la vida humana, como puede ser la adolescencia y la juventud, y la vejez quizás a partir de los 65, 70 años.
Claro.
En esta etapa que estamos analizando, que es la etapa de la juventud, es donde se sitúan, bueno, la práctica de este deporte en nuestra sociedad, ¿no? Uh-huh. Los futbolistas en general son jóvenes, menores de 35 años, y bueno, aparentemente han sido quizá golpeados de una manera particular por esta situación pandémica, ¿no? Uh-huh. Entonces, se ha dado estos dos suicidios, y a partir de ellos, de estas dos muertes iniciales que se dieron en este año, la prensa especializada en el deporte ha dado cuenta de que muchos otros futbolistas, unos 20 quizá, se han acercado a lugares que son centros de prevención para plantear que, bueno, ellos también están sufriendo de depresiones o de estados anímicos adversos que no están pudiendo solucionar, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, se ve que hay programas de prevención que están a disposición de estas personas, de estos núcleos de la sociedad vinculados al deporte, y que quizás no todas las personas que están padeciendo una situación anímica adversa y están en ese ámbito del deporte, uh-huh, conocen que pueden pedir ayuda, que hay ámbitos a donde pueden asistir y que van a ser comprendidos y ayudados, ¿no? Muchas veces cuando las personas anímicamente están mal, tienden a encerrarse en sí mismas. Sí. Y en la prensa,
más preocupante así en la situación.
Es más difícil llegar con la ayuda a tiempo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en los ámbitos, leyendo un poquito cómo ha impactado esto en el círculo de la prensa deportiva, se han tirado algunas hipótesis sobre posibles causas.
Ah,
y uno de los análisis que se hace es que, bueno, que hay un número grande de jóvenes, de jovencitos que están vinculados al deporte. Son muy pocos los que trascienden, los que son conocidos, ¿no? Uh-huh. Pero es mucha la población que desde las divisiones inferiores, desde gente que salió del baby fútbol y, bueno, después se incorporó a las inferiores de los distintos clubes, uh-huh, están vinculados a este medio de vida y de desarrollar una vocación.
Claro.
Y la prensa dice que muchas veces muchos de estos jovencitos quedan en condición de libres, uh-huh, quedan sin un equipo donde jugar, y a su vez eso significa que quedan sin ingresos para sustentarse, gente que de repente ha apostado a hacer del deporte su medio de vida, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, y que eso los deprime, y eso les lleva a algunos, la condición de libres, el no tener un equipo, uh-huh, les lleva a vivir momentos de ansiedad, de preocupación. Hay muchos que han ahí está incertidumbre, hay muchos que han pasado por problemas de ansiosos, como tener ataques de pánico. Eso les ha obligado a abandonar la práctica activa del deporte, un deporte que sabemos que está vinculado con una pasión, el que se vincula con ese deporte, es un apasionado de ese deporte.
Uh-huh.
Y algunos de ellos se han abierto a contar qué cosas son las que se agobian sobre sus corazones cuando viven estas circunstancias de inestabilidad en cuanto a este medio de vida que han elegido. Algunos han comentado que, bueno, que ellos cargan con presiones muy fuertes, muy pesadas, como por ejemplo cuando están en un equipo, cuando están integrados a la práctica deportiva, ellos viven con el temor, les agobia el temor a no rendir en la cancha,
claro,
a sí, no ser, mucha, a no cumplir las expectativas.
Un medio de mucha competitividad, Graciela, también.
Tal cual. Tal cual, para sobrevivir, uh-huh, hacerse conocidos y hacer carrera, se establece esa competitividad, porque obviamente no hay lugar para la fama para todos, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ellos temen fallarle a su propio equipo, al técnico de su equipo deportivo, temen decepcionar a la familia.
Claro.
Ellos saben que cuando ellos obtienen triunfos, eso es una alegría muy grande para su familia, para sus amigos, y bueno, cargan con ese temor de decepcionar la alegría de sus familias a partir del juego que ellos realicen. A su vez, otros hablan de haber asumido sobre sus espaldas la responsabilidad de mejorar económicamente a sus familiares, en particular a padres, cuando estos ya son ancianos.
Mm.
muchos de ellos sueñan con conseguir buenos contratos en el extranjero y poder cambiar la realidad familiar, por ejemplo, decir a sus padres que ya no trabajen más. Sabemos que muchos deportistas surgieron de niveles de la sociedad deprimidos.
Claro.
Y bueno, el sueño de ellos es triunfar en el deporte y con eso rescatar a toda su familia de la pobreza, uh-huh. ¿verdad? De
esas situaciones. Todo un imaginario que se construye allí, Graciela, y qué exigencias ponen sobre esos muchachos.
Ahí está. Cuando esos sueños no se concretan, y en la mayoría de los casos no se concretan, porque no es tan sencillo el llegar a ser un Maradona, un Messi o un Cavani, ¿verdad? A ellos se sumen muchas veces en frustración, y eso puede llevarles a la depresión, ese desencanto consigo mismos, esa sensación de no haber llegado a la meta, claro. Muchas veces les lleva a culpabilizarse a sí mismos, a ponerse ansiosos, a angustiarse, y bueno, de la angustia a la depresión, cuando la angustia se prolonga en el tiempo, es fácil llegar a caer en un ánimo depresivo, ¿verdad? El estado anímico no soporta tanta presión y tiende a descender, y algunos, bueno, llegan a ese punto de sentir que, bueno, que si han fallado en eso, sus vidas no tienen sentido. Uh-huh. Y si bien estas explicaciones que se dan en el medio donde trabajan los futbolistas, uno dice, es entendible, todo esto es entendible. Cuando uno lo piensa en profundidad, uno dice, pero el ser humano, el motivo de la vida del ser humano, no puede tener una trascendencia mayor que ser un futbolista, que ser famoso, que ganar mucho, que sacar a su familia de repente de una situación de mucha pobreza, lo cual me parece como una actitud muy muy loable, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando eso se transforma en una presión tan fuerte que agobia tanto al ser humano, uno dice, bueno, acá hay algo que está mal planteado, no hay un objetivo de vida que en lugar de ser algo que les aferre más a la vida, les motive, es algo que, bueno, que los está comprometiendo la expectativa de vida de estas personas, y todas, en general, personas jóvenes, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, esto es un drama que está afectando a un sector de la población que, en general, es gente joven,
claro.
Y que estaría dentro de estos números que nos muestra la estadística de chicos jóvenes que quedan en esa situación tan vulnerable frente a la depresión y que muchos de ellos acaban en el suicidio.
Sí, tremendo, tremendo. Bien, hacemos una pausa en este punto. Estamos conversando con la psicóloga Graciela Gary y estamos justamente, como decía ella, mirando la problemática del suicidio, particularmente entre los jóvenes, que aquí en Uruguay presenta unas cifras realmente alarmantes. Hacemos una breve pausa y ya continuamos.
Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
Aunque le parezca curioso, estamos conversando de fútbol con Graciela Gares. Estamos mirando la realidad que viven los futbolistas, en general muchachos jóvenes, que se enfrentan a exigencias, como nos contaba Graciela antes de la pausa, que los lleva muchas veces a un estrés tal que les conduce a una depresión profunda, y hemos visto casos que terminan en suicidio. Y todo esto en el contexto de que estamos conversando con Graciela sobre la problemática del suicidio entre los jóvenes. Y la pregunta, Graciela, es ¿qué estamos haciendo mal?
Alejandra y audiencia, en el espacio anterior de la semana pasada, nosotros habíamos hecho referencia a un estudio que provenía del ámbito académico de la Universidad de la República de nuestro país y que estaba a cargo de un sociólogo, Pablo Hein, en el cual él intentaba hacer un abordaje explicativo de esta realidad de suicidio, diciendo que la mayoría de los suicidios tienen su base en un conflicto mal resuelto que luego se va acumulando con otros problemas de la vida diaria.
Claro.
Si nosotros aplicáramos esa interpretación a esta situación, a estos casos de los futbolistas que estábamos mencionando, diríamos sí, hay un conflicto mal resuelto en el sentido de que, bueno, están poniendo sobre sus hombros expectativas que son demasiado grandes para ellos, sueños que de repente no son ajustables a la realidad, y que quizá de repente con una mirada un poquito más mesurada, ellos podrían pensar en que ellos tienen también otros dones aparte, otras capacidades, otras habilidades, a través de las cuales podrían salir igualmente adelante en la vida y que, bueno, podrían más no solo ayudar a sus papás, como es el sueño de algunos de ellos, sino que también podrían hacer felices a sus familias de otro modo que no fuera, bueno, a través de generarles un cambio en su situación económica espectacular, ¿verdad? Cualquiera de los papás de estos chicos nos diría, yo hubiese preferido seguir en la pobreza y que nuestro hijo estuviera con nosotros, ¿verdad? Entonces, sí, las personas a veces resolvemos mal los conflictos que se nos ponen por delante porque a veces nos encandilan con propuestas o con modelos, con ídolos, como se han vuelto muchos de los futbolistas famosos, y bueno, esos son ídolos que nos sirven para, que no nos sirven como guías en la vida, ¿verdad? Claro. Lo que nosotros sabemos es que a todo ser humano Dios le ha dado dones, capacidades, creatividad, posibilidad de trabajo, y que a través de ello puede salir adelante la vida y quizás no alcanzar la riqueza, pero sí cubrir sus necesidades básicas y quizás ayudar a sus familias, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es dónde están mis sueños, dónde están mis anhelos, cuáles son las metas que me propongo, para no proponerme metas que sean inalcanzables y me frustran, ¿no? Si avanzamos un poquito más en esto de intentar entender desde otra óptica, que esta es la óptica de un sociólogo, esta persona, Pablo Jaén, él decía, bueno, que otro de las posibles condicionantes que llevan a la sociedad nuestra y en particular a nuestros jóvenes a estas encrucijadas de vida podría ser la falta de referentes. Él decía en la sociedad uruguaya están faltando referentes. Él lo plantea así, referentes que den cohesión al individuo, que le den al individuo esa sensación de pertenencia y de soporte para la vida, ¿no? Entonces él menciona a la familia en sentido amplio, menciona los clubes deportivos, pero no en el sentido de alcanzar el éxito y el dinero, sino como un nucleamiento, esa sensación de pertenencia. Pertenezco a un lugar donde me conocen, donde yo encuentro amistades, donde soy aceptado y puedo hablar de mis temas, ¿no?
Claro.
Habla también de los sindicatos como un ámbito de contención, y para algunas personas sabemos que lo son, en función de su ideología. Pero en general él dice como común denominador lugares donde se generen vínculos en términos afectivos, culturales, emocionales, de protección y de reconocimiento. Como que todo ser humano necesitamos ese sentir de pertenencia a un lugar donde nos sintamos aceptados, reconocidos, donde cuando nosotros lleguemos sepamos que somos conocidos por nuestro nombre, que hay una alegría en recibirnos, sentirnos parte de. Y él dice, nuestra sociedad se está debilitando esto. Y nosotros decimos, sí, estos ámbitos se están debilitando en nuestra sociedad posmoderna debido al gran individualismo, ¿verdad? Ha habido un gran auge del individualismo en el cual todos pugnamos por alcanzar nuestras metas propias y a veces nos falta el tiempo para decir voy a llamar a fulanita o a fulanito que hace tiempo que no sé cómo está, para simplemente para decirle que lo extraño, que lo quiero, que está presente en mi mente, aunque no esté con él, ¿no? Y pensamos, la pandemia, ¿cuánto ha agudizado esto? Porque nos han obligado a recluirnos en el círculo chiquito, en el núcleo básico, en la célula básica, y a veces tenemos que pensar que algunas personas, su célula básica son ellos solitos porque en su casa viven solos. Hay muchas familias donde, muchas casas que son unidades donde unipersonales, ¿no?
Claro, y justamente entonces, bueno, todos esos sitios de reunión que mencionabas y de pertenencia quedaron clausurados por un buen tiempo.
Claro, ahí está. Entonces, esa falta de contención que está teniendo el ser humano durante todo este tiempo es una de las secuelas de los precios que hemos pagado por, bueno, la forma como hubo que administrar la pandemia. Es decir, la pandemia no solo afectó económicamente a los países y los presidentes de cada país están preocupados por la economía. Los que estamos más en el tema de lo humano nos preocupamos por, bueno, cómo impactó en cada ser humano esa falta de contención, claro, de cuidado mutuo, de mirada a los ojos del otro. Decimos, estamos cansados de mirar al otro a través de la pantalla, necesitamos vernos cara a cara, necesitamos un abrazo, un toque del otro, ¿verdad?
Sí, sí.
Y bueno, y también cuando él habla de referente, bueno, son de aquellas personas que de alguna manera nos pueden guiar en la vida, ¿no? Por ejemplo, para los jóvenes, los adolescentes, sin lugar a dudas, los papás. Y si nosotros pensamos en, bueno, la disgregación familiar, la desintegración familiar, que es característica de esta sociedad posmoderna, tan individualista y tan en pro del rendimiento y de esos valores, bueno, ¿en qué queda todo ese alimento, esa nutrición emocional que estamos necesitando? ¿Y cuántos de estas personas que han pensado en atentar contra sus vidas, algunos lo han logrado y han llegado al suicidio y otros no, pero hay muchas personas que lo intentan? ¿Cuánto les falta a esas personas de un buen abrazo, un reconocimiento, una mirada a los ojos, alguien que le diga, vos sos importante para mí, tu vida me importa, voy a gastar tiempo contigo una vez a la semana para tomar un café y para escucharte, ¿no? Entonces, bueno, qué necesidad de mejorar eso que tenemos todos a nivel de nuestra sociedad, de nuestra cultura, para volver a generar esos ámbitos de contención. Y uno de esos ámbitos de contención que, gracias a Dios, han subsistido a pesar de todas las medidas que se han adoptado por la pandemia, han sido las iglesias, Alejandra. Muchas iglesias han estado funcionando, algunas virtualmente, pero muchas ya están funcionando presencialmente. Y en la iglesia es un ámbito donde, bueno, nos miramos, nos vemos unos a los otros, nos damos palabras de esperanza, palabras de ánimo, de entusiasmo unos a los otros. Y bueno, ¿de dónde las podemos sacar, Alejandra, esas palabras de esperanza en medio del caos generalizado que se ha dado en el mundo a partir de la pandemia? Y nosotros decimos que nosotros tenemos un Dios que es el Dios de la esperanza. Ahora estoy mirando en el texto bíblico en Romanos 15:13 y el apóstol Pablo de hace, bueno, unos cuantos miles de años atrás, 2000 años atrás, él escribía a una comunidad cristiana que vivía en Roma y él decía que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él. Y esta definición me hizo pensar, qué lindo esto, llamar al Dios que nosotros tenemos el Dios de la esperanza. Y que cualquiera que quiera confiar, arrimarse a Dios, reconciliarse con Él, hacer amistad con Dios para vivir cada día, los que tenemos que vivir en este momento, en esta pandemia o pospandemia, bueno, vivir cada día mirando a Dios y recibiendo palabra de Él, se va a ver aferrado al Dios de la esperanza, que creo que es un nombre, un título que no tienen de repente los otros dioses, ni las otras religiones o pseudo-religiones que hay por allí. El Dios nuestro es el Dios que da esperanza, y el apóstol Pablo lo llamaba así, el Dios de la esperanza. ¿Esperanza de qué? De que, bueno, que cada día tengamos que atravesar lo que tengamos que atravesar, sea alegría o tristeza, sea salud o enfermedad, sea trabajo o falta de trabajo, éxitos o fracasos en la vida, ese Dios está al lado nuestro y nos dice, al final del túnel hay luz y este túnel lo atraviesas conmigo, ¿no? Entonces, bueno, qué importante es que busquemos un, como quien está en medio del mar y busca, bueno, ¿y dónde hay un faro que me indique hacia dónde ir? Bueno, que busquemos en medio de la oscuridad que hay a nivel espiritual en el mundo, dónde está la esperanza y dónde está el Dios de la esperanza, que es el Dios que, bueno, que nosotros hemos conocido a través de la lectura de la Biblia y que se reveló en Jesucristo, ¿no? El Dios que vino a mostrar Jesucristo cuando vino a vivir sobre esta tierra, un Dios que dice, bueno, está todo bajo su control, la pandemia no lo sorprendió, con este Dios se puede trascender la pandemia y seguir adelante, tiene buenos planes para nosotros, pero obviamente para aquellos que se acercan a Él, ¿verdad? Entonces, bueno, un mensaje para nuestros adolescentes sería que nosotros, las generaciones mayores, les ayudemos, les guiemos para que conozcan al Dios de la esperanza, para que tengan que atravesar lo que tengan que atravesar, la atraviesen con fe, y bueno, cuando hay esperanza hay ganas de vivir y hay posibilidad de enfrentar las dificultades, ¿no?
Bien, bien. Y ahora le preguntamos entonces a usted, ¿está mirando a este Dios de la esperanza? Entonces, ¿está depositando en él su confianza, sus preocupaciones, la incertidumbre que le rodea? ¿Lo está mirando a él en este tiempo? Y también otra pregunta, Graciela, es si estamos mirando a quienes nos rodean y si estamos buscando establecer con ellos los lazos tan necesarios. Por supuesto que, bueno, con los cuidados sanitarios que debemos tener en este tiempo, pero como decías vos, Graciela, un saludo, un encuentro, un mensaje que quizás la persona que usted tiene cerca lo está necesitando verdaderamente. Así que también creo que el desafío es a estar dispuestos a eso y mirar a nuestro alrededor. Más que permanentemente mirar nuestras problemáticas, nuestros intereses, lo que queremos conseguir, también mirar a quienes están corriendo junto a nosotros. Graciela, muchas gracias por este espacio. Queremos recordarle a la audiencia que pueden volver a escuchar estas conversaciones en nuestro sitio en internet rtmuruguay.org y allí mismo en la página inicio desliza hacia abajo y encuentra una publicación que se titula Suicidio Adolescente. ¿Qué estamos haciendo mal? Allí entonces queda el artículo escrito por Graciela y también estas conversaciones para que usted las repase y, por qué no, también las comparta. Te esperamos la próxima, Graciela, para continuar con un poquito más de este tema, ¿te parece?
Sí, con mucho gusto, Alejandra.
Tendencias es una producción de Radio Transmundial.